COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenos días, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contarte noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal itinerante dedicado a los hurtos en domicilios de ancianos. 5 personas han sido detenidas en Talavera de la Reina como presuntos responsables de 13 delitos de hurto cometidos en domicilios de Cuenca, aunque podrían haber actuado también en otras provincias. Se hacían pasar por operarios del gas, de la luz o de Cruz Roja para que las víctimas les permitieran acceder al interior de sus viviendas. Ampliaremos, claro que sí, esta y otras noticias a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Y nosotros lo que hacemos ahora es mirar al cielo. Porque ha vuelto a llover en la capital, sí señores, otra vez ha vuelto a llover. Creo que a esta hora no están cayendo esos chubascos que se esperaban débiles y se esperaban. A esta hora se ha cumplido la previsión meteorológica, pero también se espera que desaparezcan a lo largo de la jornada, eso sí, de norte a sur. La cota de nieve se sitúa en unos 900-1100 metros a lo largo del día. Los vientos serán de oeste y sureste flojos a moderados, girando a noroeste durante el día y quedando flojos variables. Al final tenemos 7 grados y no vamos a superar esa temperatura. Y queremos conocer, claro que sí, también el estado de nuestras carreteras. Afortunadamente en estos momentos no registramos ninguna incidencia en las carreteras de la provincia. El tráfico es fluido y cómodo. En nuestro programa de hoy entrevistaremos al cocinero del restaurante Raf, con el que conoceremos las ricas jornadas de la trufa que arrancan hoy en el restaurante. Se nos va a hacer la boca agua, ya se lo adelanto. Además, sabremos más acerca de las jornadas sobre las redes sociales e internet que se van a llevar a cabo este viernes en Cuenca y que pretenden mostrar el valor que tienen las redes sociales para el sector turístico, el valor que pueden tener para las empresas. Nos lo va a contar Juan Belmonte. Y como todos los miércoles, nos iremos de paseo por la capital con nuestro queridísimo Javier Caruda. Hoy haremos parada en la Plaza de San Nicolás. Y recordar que vosotros, nuestros oyentes, podéis poneros en contacto a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, somos COPE Cuenca, y como hoy es el día de la radio abierta, nosotros hemos colgado algunas fotillos de algunos de los integrantes de COPE Cuenca en nuestro Facebook para que nos veáis la cara, que a veces nos ponéis voz, pero no nos ponéis cara. También podéis llamar por teléfono, que también tenemos teléfono, el 969-100020 o el 918-284708. Vamos a alcanzar la 1:09, nos vamos 30 segundos a publicidad y regresamos enseguida.
La mañana. COPE Cuenca. Estar informado.
En Agropopular seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer.
Sembrar las semillas de un periodismo especializado.
Compartiendo contigo la gran aventura europea de nuestro campo.
Agropopular, todos los sábados de 8:30 a 10:00 a.m.
Con César Lumbreras.
Un punto de encuentro entre agricultores y ganaderos.
Entre consumidores y productores.
Agropopular.
En la cadena COPE.
Cosechando éxitos.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico, está complicada la...
Y toda la programación de COPE.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda de...
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
La mañana.
COPE Cuenca.
Estar informado.
A Arrancamos esta mañana de miércoles saludando a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues bien.
Bien, ¿no? Igual que ayer.
Igual que ayer.
Pero menos que... ¿Cómo era esto que... ¡Ay! Me ha venido a la cabeza y voy a ser incapaz de decirlo correctamente.
Pero además ayer, pero menos esta mañana.
Sí. Mejor que ayer, pero menos que... Bueno, no sé.
Era cuando era el Día de la Madre.
¡Ah, es verdad! Es verdad.
Medallita se decía, triunfo más ayer, pero menos que
efectivamente, que no era me siento mejor. Vale.
También podría ser eso.
Sí, me siento mejor que ayer, pero...
Pero peor que mañana. Bueno.
Vamos
a dejarlo por tiene una connotación negativa, eso de me siento peor que mañana.
Sí, sí, tiene una connotación. Me ha venido a la cabeza, no sé por qué, de repente, cosas que me vienen así. Que le vienen a uno. ¿No te vienen a veces cosas que dices, mira... Y luego
Eso es porque recuerdos. Se produce un fallo en nuestra sinapsis cerebral y de repente entra ahí un resquicio y dice, que ese tío piense esto.
Y luego no. Yo me invento muchas cosas a veces sin querer, ¿eh? Bueno. No en la radio. Me invento cosas si en la radio.
Como si fueras Jordi Évole.
Pero...
te inventas muchas... No, sin acritud, ¿no?
Sí, sin acritud.
Sin acritud. Cosas, ¿no?
La verdad es que ha sido bastante polémico el asunto, sí. Y si no, el Twitter estaba que ardía.
Fue divertido. O sea, si lo piensas fríamente, la respuesta de la gente y cómo tanto Twitter como Facebook durante la emisión del programa. Madre mía. Y al cabo de la hora, ya lo decía yo, que eso era mentira, no podía ser, ¿no?
Ese es el pulso, ¿no? Sí, un poco. Para ahora mirar la población cómo reacciona ante las cosas.
Sí, es Twitter.
Y solo había que verlo para...
Ver cómo estaba. Pero fíjate, dejó una reflexión inquietante, ¿eh? Os hemos contado esto. Yo he dicho que es mentira... Que os habrán contado otras veces sin decir que es mentira.
Claro, es ahí en la doble cara.
Claro, porque ahí se puso a personas, tú veías a, pues, a Enrique Gabilondo, a Onega, a Anson, decías, no, esa gente, esa es historia viva del país, ¿cómo puede estar? Si está diciendo esto, se tiene que estar muy seguro de que es verdad, ¿no? Claro,
¿quién escribe la verdad de la historia y la mentira? Ahí está.
Una discusión filosófica interesante, ¿eh?
Yo sé que tú me vas a contar verdades.
Ya veremos, a ver.
En este caso sobre la plaza de San Nicolás.
Exactamente. Bueno, vamos a ir recuperando
espacios. Y cada uno...
Te has redecido, ¿no?
Sí.
Hombre, uno intentará contar cosas que son verdad. Lo intentará. Pues vamos a subirnos hasta la plaza de San Nicolás. Se parece que es una plaza siempre te da un potro ahí escondida, ¿no? Ante el volumen magnífico y grandioso de la plaza de ahí, por ejemplo. O la calle San Pedro, que es una calle que nos lleva hasta otra plaza, como la plaza de San Pedro también. Pues la plaza de San Nicolás se queda subiendo a mano izquierda, detrás del arco, pues está siempre un poquito escondida, ¿no? Fíjate que ya la entrada nos llama la atención, que es una de las puertas de allí, entramos un pasadizo.
Sí.
En las plazas entramos un pasadizo, ¿no? También nos habla un poco de ese silencio o de ese anonimato dentro de la plaza con esa forma de entrar. Y ahí tenemos dos partes, dominios arquitectónicos bien, bien importantes. De un lado, la escultura de Leonardo Martínez Bueno, que ya hablamos de ella cuando hicimos el programa de esculturas.
¿Verdad?
Y el recuerdo de Esteban Jamete, que habitó en ese lugar. Habría que recordar que Esteban Jamete tenía muchas virtudes, era un gran artista, pero luego también seguramente si hubiese vivido en esta época hubiese pasado más de una vez por algún juzgado de guardia por el tema de violencia de género. Pero bueno, esa es otra historia.
Bueno, me la contarás.
Ya la contaremos. En interior de la plaza tenemos fundamentalmente la iglesia de San Nicolás de Bari, que es sobria y elemental en su estructura, con un único ingrediente de gallardía de esa torre cuadrada que tiene. El interior del templo mantiene el tono de humildad, lógicamente. Solo interrumpido por el retablo donde figura la estatua de San Nicolás, donado por don Ramón Falcón de Salcedo. Parece ser que estaba construida en el siglo XV. Aunque su estructura arquitectónica no se asemeja a las edificaciones renacentistas propias de este siglo. La estructura original consistía en una planta rectangular de ábside de piedra en su cabecera y estructura que está más cerca de los planteamientos de la arquitectura románica que la renacentista. Así además, la orientación está hacia el sur de la fachada principal, que es típico de las iglesias románicas. La iglesia está construida a base de mampostería con revestimiento de mortero y se encuentra reforzada en sus esquinas por sillería. Tiene tres fachadas muy sencillas: la principal en la plaza de San Nicolás, donde tiene la puerta de acceso a la iglesia, que está compuesta por un arco apuntado con moldura. La torre, que está adosada a la iglesia, tiene una planta rectangular y está formada por dos cuerpos, el inferior y el superior, que es todo de sillería. La cubierta de la torre es de teja a cuatro aguas. La iglesia, como te decía, está solamente desde una única nave, dividida en tres cuerpos. Tendríamos el altar mayor, está la imagen del santo italiano, y unos nichos de mármol rojo a ambos lados. En el lado derecho del altar hay una puerta por la que se llegan las escaleras de vía factura que dan acceso a la campana de la torre. Lo curioso de esta iglesia, o lo tradicional de esta iglesia, es la costumbre de subir en silencio durante un número determinado de lunes a pedir tres gracias al santo de Arbal te concede una.
¿Te concede solo
te
una?
Te concede solo una. Siempre y cuando hagas el esfuerzo de subir y bajar.
¿Y bajar?
En silencio.
No lo sabía yo esto.
Pues sí, mira, para que lo sepas. Es una iglesia, como te decía, que solamente abre los lunes.
Sí. ¿De acuerdo?
En la proximidad de la iglesia de San Nicolás, dentro de la plaza, pues tenemos la casa de los Cerdán de Landa. Que si decimos esto, a lo mejor dice, casa de los Cerdán de Landa. Y esto,
vamos.
Pues es la casa Zabala.
Eso sí que lo sé.
Es una soberbia casona palaciega donde podemos ver dos cosas importantes. Por un lado, el Museo del Pintor Antonio Saura, que ya huelga decir más sobre él. Y una exhibición de piezas de herrería muy, muy importante. Además, a pesar de las reformas que haya podido tener el edificio, sí te permite comprender el modo en que se dispuso el hogar o las casas del patricio local, de la gente noble de la ciudad, ¿no? Es el único palacio que no está ubicado en la calle de San Pedro. La calle de San Pedro está llena de palacios, pues esta es es uno de los pocos que hay fuera de esta calle. Como te decía, esta es del siglo XVII, podemos decir, con fachada al lado del Júcar, a la plaza San Nicolás y a un pequeño rejón del mismo nombre. Tiene forma rectangular, dos plantas y, bueno, tiene una comunicación directa con la iglesia de San Nicolás, que es una cosa muy interesante.
¿Ah, sí?
Ah, sí. O tuvo.
¿Vale? ¿Pero tuvo subterráneo?
Supongo que sí. Por arriba, ¿no?
¿Verdad? Bueno, claro. Bueno, claro, sí, preguntas obvias.
Y en la plaza del mismo nombre tenemos anejo o nexo el convento de las Angélicas, ¿no? Fundado por el dominador Constantino del Castillo en 1561. De él desata su portada gótica de medio punto con grandes dovelas. La iglesia fue destruida durante la Guerra Civil y es así que está unida a la iglesia San Nicolás de Baris por una tribuna. El convento de las Angélicas. Actualmente es la sede de la Escuela de Artes y Oficios Cruz de Novillo de la ciudad. El edificio del siglo XVI, sí, como te decía, y fue muy, muy dañado durante la Guerra Civil. En 1998, las hermanas del convento deciden vender el edificio y trasladarse a la Puerta de Valencia, debido, supongo, pues, a la ingente cantidad de gastos a la hora de mantener el mínimo número de hermanas,
¿no? Claro.
Cabe destacar de esta escuela o este convento la antigua iglesia que hoy es la de exposiciones. Allá podemos acceder por la calle San Pedro y si tenemos la puerta abierta, no, quien lo oiga, que no dude en pasarlo, aunque no le interese mucho la exposición de ella. La restauración de la iglesia y los frescos que hay son sumamente interesantes. Así que otro espacio ahí pequeñito de la ciudad donde en esas tardes
fijarnos
de
un poquito
fin de
más.
Semana le hacemos hoy, vamos a tomar una cervecita a la plaza y ya que hubiéramos ido ahí en la tope, no sé qué, de la plaza, a ver qué es lo que hay.
No pasar de largo, sino
además,
ya me poder
si te gusta la charleta y, como decíamos ayer, la serenidad. Uy, de Fray Luis lo ha sonado esto, ¿no? La serenidad y tal.
La charleta, la serenidad.
Si te puedes sentar ahí en la placita y disfrutar,
sí,
del rumor del agua, la tranquilidad, en fin, es un sitio ciertamente emblemático.
Pues Javier Garuda, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima semana. Mañana de martes, y lo vamos a hacer hablando de esa primera conferencia, la promoción de Cuenca en Internet. Se va a celebrar el 28 de febrero, es decir, este viernes, en la Facultad de Ciencias Sociales del Campus de Cuenca, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a ver a varios ponentes, algunos de ellos muy conocidos en este programa, pero bueno, para que nos cuente todos los detalles, vamos a saludar a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Él es Juan Belmonte. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros.
Nosotros nos gusta mucho hablar de Internet, de las nuevas tecnologías. De hecho, tenemos una sección semanal dedicada a este asunto y nos ha llamado poderosamente la atención esta conferencia. Cuéntanos un poco en qué va a consistir la gente que nos esté escuchando y diga, bueno, ¿qué puedo yo aprender, no? Si me acerco al campus, a la Facultad de Ciencias Sociales del campus de Cuenca.
Hombre, pues principalmente lo que queremos mostrar es el potencial de las redes sociales y las tecnologías para lo que es el ayudar al comercio y al turismo a salir adelante, uh-huh. sobre todo en la ciudad de Cuenca, como está en estos momentos, pues creemos que es muy importante que vean las posibilidades que tienen y con una inversión que no es muy alta. Sí hay que invertir en tiempo, pero por lo menos que se les muestre a todos el potencial y la fuerza que se puede hacer con ellas.
Vais a tener a varios ponentes, cada uno va a hablar de un tema, más o menos podemos hablar de, por ejemplo, Eduardo Mayordomo, uno de los ponentes va a hablar de cuán importante es la estrategia social media, sí. nuestro querido Diego Almansa también va a hablar de la iniciativa sí. Visita Cuenca en Twitter. La idea es esa, ¿no? Lo que tú decías, la inversión económica no es muy grande y los resultados sí. pueden ser muy buenos.
Por supuesto, los resultados pueden ser fantásticos, y como has nombrado a Eduardo Mayordomo, él además nos va a hacer un diagnóstico más exhaustivo de cómo se está haciendo en estos momentos en Cuenca, cómo se están utilizando las redes sociales, las estrategias que se están llevando a cabo. Diego también, conocido como ya has comentado, nos hablará sobre su iniciativa Visita Cuenca, ¿no? Y también va a hacer un análisis del potencial de las redes sociales y cómo se puede usar para el turismo y los comercios, las pequeñas y medianas empresas de Cuenca. Entonces, aparte tenemos otros ponentes, Luis Moya, que nos va a hablar de la imagen de Cuenca, es un gran fotógrafo y va a hablar del potencial que es la imagen junto con el turismo, cómo Cuenca puede atraer a turistas a través de sus paisajes, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos a Álvaro Alfaro, que por supuesto nos hablará de su experiencia como empresario de actividades de turismo y ocio al aire libre. Entonces tiene una gran experiencia a sus espaldas y creo que van a ser cuatro ponentes que nos van a dar diferentes puntos de vista muy importantes.
Bueno, pues la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede hacer? Yo me quiero enterar de esto, yo quiero asistir, ¿qué pueden hacer?
Pues lo principal, si quieren asistir, tenemos las diferentes canales en las redes sociales, ya que estamos hablando de ellas, ¿no? Estamos presentes tanto en Twitter como en Facebook, y entonces nos pueden encontrar a través de Twitter en www.twitter.com/afters-org. Ahí encontrarán nuestro perfil y pueden seguirnos, seguir todas las noticias. Luego también tenemos la página de Facebook, el fanpage, que es www.facebook.com/asociacionafters. Ahí también estamos actualizando diariamente todo las últimas novedades y estamos dejando los links para que vayan redireccionados a nuestra página oficial, que es www.afters.org.es. Entonces, ahí, si van a la sección de eventos, pueden registrarse. Si por algún casual no se pudieran registrar, no pasa nada, se pueden poner en contacto con nosotros en el correo electrónico también info@afters.org.es y nosotros les ayudaremos en todo lo posible o haremos el registro por ellos. Y más que nada es para tener también cuantificar cuánta gente va a ir y nosotros tener un control de cómo ha resultado luego la conferencia, ha funcionado, ¿no? Uh-huh. Y ha movido a la masa.
Pues Juan Belmonte, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y desde luego que tengáis muchísimo éxito.
Vale, muchas gracias. Un minuto, si me dejas.
¿Sí?
Yo quería recordar que también para completar la conferencia lo que vamos a hacer es el sábado vamos a tener a Mario Schumacher, al especialista, blogger y especialista en organizar grandes eventos turísticos. Va a estar en el NH de forma gratuita. Viene patrocinado por el Hotel NH y la licorería de Cuenca y Cárnica Saraceli y él va a venir a hablar sobre lo que es el blog trip, que es una forma diferente de promoción turística. Entonces sería muy importante si los empresarios y hosteleros de Cuenca fueran a verle, porque creo que les va a ser de gran ayuda y les va a sorprender bastante. Seguro que les va a emocionar como Mario le gusta expresarse.
De acuerdo, pues tomamos nota. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Gracias, hasta la próxima. Amigos, en esta mañana, y lo vamos a hacer hasta ahora, ya se nos va poniendo, se nos va haciendo un poquito la boca agua, porque vamos a hablar de algo que sin duda pues se va a llamar mucho la atención de nuestros oyentes. Hablamos de las quintas jornadas de la trufa, que se van a celebrar los días 26, 27, 28 y 1 de marzo en el restaurante RAF. Queremos conocer todos los detalles porque además se trata ya, como decimos, de una quinta convocatoria, y eso seguro que tiene algún motivo. Saludamos a quien tenemos ya en la mesa. Él es José Ignacio Raiz, chef del restaurante RAF. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Cuéntanos, porque decíamos que, bueno, que si ya son 5 las jornadas que se celebran, es primero porque han tenido éxito y segundo porque han tenido una buena acogida por parte de la gente. Cuéntanos en qué van a consistir.
Bueno, como tú bien has dicho, son las quintas jornadas. Son unas jornadas que hacemos un poco por petición de nuestros clientes, debido al éxito que cada año vamos teniendo. Uh-huh. La verdad es que el restaurante es un restaurante pequeñito, con poca capacidad, con lo cual pues siempre bastante gente se queda un poco fuera con las ganas de probar. Y no se trata nada más que hacemos un menú, entendemos que a un precio bastante bueno, uh-huh, aunque son 50 euros, pero claro, el precio de las trufas es un poco caro. Entonces hacemos como 6 platos, donde el protagonista de estos platos es la trufa. Uh-huh. Siempre desde nuestra forma de entender la cocina, ¿no? Es jugando un poco con la presentación, aligerando y ofreciendo cosas que normalmente fuera del resto del año pues no lo puedes encontrar.
Estoy viendo, por ejemplo, sin ir más lejos, que vais a dar un cóctel de bienvenida Black Velvet con blini de trufa.
Sí, bueno, eso es un poco una broma, es una forma de, sí, de recibir al cliente. Mm. Y lo hacemos pues con un cóctel que en este caso tiene su historia. Es el Black Velvet, es un terciopelo negro, ¿verdad? Uh-huh. Y este cóctel se hizo allá por el 1820 o por ahí, a raíz de la muerte del príncipe Alberto en Inglaterra. Entonces hubo un decreto, se decretó luto en el país. ¿Sí? Y entonces se prohibió la ingesta de champán. Este cóctel se basa sobre todo en cerveza negra y champán. Entonces lo idearon para camuflar de alguna forma la ingesta de champán que se asociaba a fiesta.
Curioso.
Lo vamos a acompañar con un blini, hay de raíces, uh-huh, rusas, con una mantequilla de trufas. Entonces, eso va a ser un poco el cóctel de bienvenida.
Bueno, foie de oca trufado, ñoquis con salsa de queso y trufa, risotto de trufa, stick tartar de solomillo de añojo y trufa, y postre el nido. Estos platos a mí me llaman poderosamente la atención.
Sí, bueno, en el caso, empezando por el final, uh-huh, el caso del nido.
El nido.
Es un postre de creación nuestra. Entonces, a la hora de buscar un poco el nombre, porque se trata de un nido, es como visualmente tú te acercas al plato y puedes ver como un nido de un pájaro. Es una especie de cestito hecho con chocolate y dentro hay como 3 huevos. En realidad son como bolas de yogur. Es una esfera de yogur que cuando tú lo comes explota en la boca. Entonces visualmente parece un nido. Y a la hora de buscar el nombre, cuando inventamos el plato, anduvimos buscando, pues qué postre, el nido de chocolate, y al final pensamos en dejarlo como...
El nido.
El nido, sí, uh-huh, un nombre bastante aséptico.
No solo la comida, la bebida, también es importante, en este caso el vino.
Pues sí, siempre damos una especial importancia a los vinos nuestros, a los vinos de la región. En esta ocasión, pues nos acompaña Pago Casa del Blanco, de Manzanares, de Ciudad Real, que nos presentará 2 de sus elaboraciones. Pilar Bonas, un blanco Chardonnay Sauvignon, blanco amarillo, muy limpio y brillante, con notas, recuerdos de pera, de higos y ahumados, untuoso, y un Quixote, o Quijote, uh-huh, es un Cabernet Sauvignon mezcla con Syrah. Entonces, son vinos poco conocidos que queremos que la gente los conozca.
Pues sí, pues la verdad es que imagino que tenéis una gran afluencia de público estos días. Yo me gustaría a los oyentes que nos están escuchando recordarles el número de teléfono. Es el 969-6908-55. Este es el número en el que pueden realizar sus reservas, aunque creo que ya más o menos tenéis bastante gente, ¿no?, que ya ha querido apuntarse.
Sí, tenemos bastantes reservas, pero todavía quedan algunas plazas.
Bueno, pues como todavía quedan algunas plazas, animamos a todos los oyentes a que se apunten. José Ignacio Herraiz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias
en esta mañana. Hasta luego. Y nosotros ya nos despedimos corriendo. Que tengáis una buena tarde de miércoles.